El chef Joan Roca es considerado uno de los mejores chefs del mundo. Junto con sus hermanos Jordi Roca y Josep Roca, regentea el restaurante con 3 estrellas Michelin, el Cellar de Can Roca en Girona. El restaurante de los hermanos Roca ha sido galardonado en varias oportunidades como el primer premio a mejor restaurante del mundo en la lista de los 50 mejores de todo el planeta. Joan Roca nació en Girona en 1964, luego estudió en la Escuela de Hostelería de Girona, donde aprendió la cocina más vanguardista, muy diferente a lo que se servía en el restaurante de sus padres, el Can Roca. En 1986 abrió con su hermano Josep el Cellar de Can Roca, que posteriormente se uniría a su hermano menor Jordi como repostero. La Real Academia Española de Gastronomía le otorga el premio a mejor cocinero en el año 2000 gracias a sus platos basados en lo que es la cocina catalana, pero con una técnica más académica. Pero a partir de allí ha ido evolucionando y justamente ha investigado y ha generado una cocina vanguardista, creativa y muy original. En el 2010, la Universidad de Girona le concede el doctorado honoris causa por su labor como embajador junto a sus hermanos de su tierra, Girona, así como por el esfuerzo constante, la fidelidad a sus orígenes y a su proyección internacional. A principios del 2016, la ONU lo nombró junto a sus hermanos, embajadores de buena voluntad, sumándose a una muy exclusiva lista de representantes de esta categoría. En la actualidad, Joan Roca se ha convertido en un referente con una cocina muy personal que trasciende las fronteras y además que es reconocido no solo en su restaurante, el Cellar de Can Roca, sino también en lo que significa sus libros sobre la cocina en distintas áreas que tienen que ver con lo molecular, con las temperaturas, con su tierra y con una mirada mucho más de futuro. Estuvo unas pocas horas en Montevideo y se dio un tiempo Joan Roca para hablar con Sao Sarandí. Joan, ¿qué pasa con los chefs y el mundo de la gastronomía que hoy parecen superstars? ¿Por qué se llega a esto?
Es curioso, ¿quién lo hubiera dicho, no? Cuando empezó todo esto, cuando nosotros empezábamos, esto no era así, para nada, más bien todo lo contrario, ¿no? Era un oficio denostado, poco valorado socialmente, y de repente, bueno, todo ha cambiado, ¿no? De una forma muy radical. Yo creo que es bueno, es bonito, porque ves en los jóvenes ilusión, los jóvenes que quieren acercarse a la cocina y que quieren ser cocineros, vienen con ilusión, con ganas, entendiendo que detrás de ese oficio hay la forma de hacer mejor la vida a las personas que se acercan a un restaurante, ¿no? En la medida en que puedes cocinar para ellos y puedes hacerles disfrutar, ¿no? Y por otra parte vemos una sociedad que quiere vivir experiencias, que quiere vivir experiencias más que tener cosas materiales, ¿no? Yo creo que ese también es un gran cambio filosófico, ¿no? Y de la sociedad actual. La gente quiere vivir emociones, quiere vivir cosas y la gastronomía ofrece un mundo maravilloso de emociones, de sensaciones, en la medida en que los restaurantes se convierten en lugares donde puedes acudir y puedes ya no solamente tener una velada, ¿no? con familia, con amigos, con tu pareja, sino también puedes llegar a disfrutar de lo que de una necesidad vital, que es la alimentación, desde el punto de vista fisiológico, puede llegar a tener una nueva dimensión. La sociedad está viendo esto y afortunadamente para los cocineros el mundo ha cambiado, ¿no? Y eso a nosotros nos conlleva una gran responsabilidad, precisamente porque tenemos que corresponder a esas expectativas. Cuando el restaurante más reconocimiento tiene, más hay que trabajar en ese sentido para que esas expectativas sean colmadas, pero también un papel en una sociedad en la que empezamos a ser escuchados, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos que medir muy bien lo que hacemos, lo que decimos, porque la comida es cultura, la cocina es cultura, pero también es salud. también es salud para las personas y también es salud para el planeta, ¿no? Así que esa responsabilidad recae en tanto que la cocina es una herramienta social, una herramienta importantísima para poder hacer que la gente coma bien, coma adecuadamente, y ese impacto que tiene lo que comemos se minimice en el entorno, en el medio ambiente, ¿no? Así que son muchas cosas, sí, en las que los cocineros podemos intervenir.
Sí, pero es interesante porque han llegado a un nivel a veces de rockstars, pero también da la sensación por momentos en que es una moda y hay algo de snob en todo en torno al mundo de la gastronomía.
Puede haber algo de moda y algo de snobismo, claro que sí. De hecho, en todos los movimientos en los que hay esa efervescencia, acaba habiendo de todo, ¿no? Y cosas que se mueven más por snobismo que por realidades o autenticidades, ¿no? Pero yo quiero quedarme con esa parte auténtica y de verdad. De hecho, nosotros tenemos un restaurante gastronómico, un restaurante de alto nivel, con alto nivel de exigencia, y nosotros queremos centrarnos en esos parámetros en los que hablábamos, ¿no? A veces huimos un poco de ese glamour y nos centramos en nuestra casa, intentamos no expandir nuestra marca, abrir restaurantes por el mundo, queremos tener unos solo, a pesar de que nos lo proponen cada mes hay una propuesta muy fuerte, muy interesante.
Y muy tentadora.
Y muy tentadora también. Pero es también una manera de entender este oficio y la vida, ¿eh? Es una cuestión también de filosofía vital, ¿eh? Es decir, uh-huh, yo quiero que esto sea así, y quiero tener mi restaurante, estar en mi ciudad, disfrutar de ese entorno, de mi familia, y poder, sí, hacer viajes, claro que sí, no renunciamos a viajar y a conocer y a buscar relaciones con empresas que nos dan la posibilidad de hacer cosas maravillosas por el mundo. Eso, a eso no queremos renunciar, porque eso nos permite aprender, seguir aprendiendo, que esa es también una clave para nosotros, ¿no? Pero también apartarnos en la medida de lo que podemos de todo este mundo glamuroso de rockstar, sobre todo por no confundir a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que entender que esto sigue siendo un oficio maravilloso, artesano. El debate de si es artesano o artístico sigue ahí. Yo creo que es artesano más que artístico. Y sobre todo, pegar los pies al suelo y saber que eso sigue siendo un oficio bonito, pero duro, con dosis de esfuerzo y de sacrificio, muchas veces más allá de lo habitual en la sociedad en la que estamos, donde la sociedad mira más hacia el ocio y hacia esas jornadas cada vez más reducidas, ¿no? Los cocineros seguimos trabajando en horarios largos, a pesar que van mejorando mucho, y trabajando en días en que nuestro entorno familiar o social está de fiesta, ¿no? Así que hay que saber entender todo esto, asimilarlo y olvidarte de esa imagen que a veces, sin darnos cuenta, generamos de glamour y de rockstars, que, uh-huh, que es más una ficción que una realidad.
Leí una entrevista que el ingrediente que aborreces es la tensión, ¿no? Con esa cosa tan adrenalínica que tiene la gastronomía y que los vemos en los reality shows. Y entonces uno se pregunta, los reality, los programas de gastronomía, muchas veces da la sensación que explotan ese ingrediente que tú aborreces.
Bueno, es normal. Si hablamos de programas de televisión, evidentemente lo que quieren es audiencia. Y la audiencia, que está sentada en el sofá de su casa, quiere ver algo. Quiere que la tele, claro, quiere que la tele haya la tensión que no haya a su alrededor, ¿no? Entonces la buscan ahí. Entonces la televisión ofrece esto. Bueno, yo lo entiendo desde esta óptica, en que hay que generar un poco de espectáculo para que la audiencia satisfaga esas ansias de ver un programa donde pasan cosas y donde a veces lo emocional pasa por encima de ese plato o esa receta o esa esencia culinaria que también está, pero que a veces conviene resaltar todo ese entorno de tensiones y de emociones. Bueno, lo entiendo como un peaje que hay que pagar para que la cocina esté en la televisión.
¿Le han hecho bien esos programas a la cocina?
Yo creo que sí, porque hay un... detrás del programa y detrás de todo ese... en fin, de toda esa... ese montaje, digamos, hay sobre todo información, conocimiento, y creo que también ganas, hacer venir ganas de cocinar a la gente, ¿no? Uh-huh. creo que tienen detrás de todo esto un claro poder de hacer que la gente en fin, quede seducida por la cocina, que probablemente no le habían prestado igual mucha atención porque en fin, no se habían planteado cómo era, ¿no? ¿Qué mecánicas hay que seguir para elaborar un plato? Y en esos programas lo que sí hay en el fondo, a veces queda en el fondo, pero está ahí, son recetas, técnicas, claro, productos, historias que se cuentan de la comida, que la gente puede retenerlas también y pueden serles útiles en la vida, lo cual pienso que es positivo.
Uh-huh. ¿Qué tan importante crees tú que es la gastronomía como seña de identidad de un pueblo, de una nacionalidad?
Claro, es todo, ¿no? Yo creo que es la cocina es muchas cosas, ¿no? Es salud, es cultura, es oportunidades, es conexión de culturas y es también orgullo de pertenencia a un territorio que tiene unas peculiaridades y unas características propias, ¿no? Y distintas a los otros lugares, ¿no? Y por eso la cocina es también una forma de reivindicar el orgullo de un lugar, de una cultura, de unos productos, de unas tradiciones. Creo que eso es cada vez más importante, fíjate, ¿no? Vinculado al auge de la gastronomía y del uh-huh. interés por la gastronomía, hace que de repente un peruano, ¿no?, vayas a Lima, cojas un taxi y el taxista diga, ¿no?, y te cuente sus recetas y lo que él cocina en su casa y lo buena que es la cocina peruana, ¿no?, porque está hablando de un orgullo, porque ha oído decir fuera que fuera está valorada su cocina, ¿no? O sea, un ejemplo que podríamos extrapolarlo a muchos otros lugares del mundo. De repente es un orgullo de pertenencia a una cultura y eso está bien, es bonito, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay políticas, crees tú, que capaz que en España, políticas de desarrollo, por ejemplo, turístico desde la gastronomía para fortalecer esa identidad? Uh-huh. Digo, hay un turismo gastronómico, eso está claro. Perú es un muy buen ejemplo.
Hay un turismo gastronómico y en la medida en que los gobiernos empiezan a entender que eso es así, empiezan a poner recursos para promover, para hacer, pero hemos sido los cocineros los que hemos, les hemos dicho, señores, que esto es importante. Ya se lo veníamos diciendo, pero finalmente hasta que no ven cifras no ven encuestas, ¿no? En España empiezan a hacer encuestas a los 50 millones de turistas que vienen a España cada año, empiezan a preguntar, ¿pues usted por qué viene? Bueno, pues por el sol, ¿no? Por la costa, por las playas, pero cada vez más el porcentaje de turistas que dicen vengo porque aquí se come bien, vengo por la gastronomía, que a veces es más importante, ¿no? Y eso hace que desde las administraciones empiecen a entender que hay que invertir en formación, hay que invertir en fórmulas para contar mejor al mundo qué es lo que está pasando desde el punto de vista gastronómico, fórmulas para poner en valor a los productores que hacen que se coma bien, ¿no?, a la gente que trabaja en el sector primario, ¿no? Empieza a haber un cambio y una mirada mucho más generosa, ¿no?, a todo este mundo que es la gastronomía, que es esto, productos, productores, cocineros, restaurantes, hoteles, formación, ¿no? Todo eso empieza ya a tener...
Y en todo este mundo de la industria, de la gastronomía, toda esta cadena que acabas de mencionar, ¿dónde queda algo que ustedes siempre mencionan personalmente, pero me gustaría saber cómo encaja en todo esto, que es la abuela, la cocina de nuestra infancia?
Bueno, encaja perfectamente. De hecho, es uno de nuestros principales puntos de partida creativos, ¿no? Nuestra memoria, no solo nuestra memoria particular, sino la colectiva, la que está en las fiestas populares, en las recetas tradicionales. Nosotros tuvimos una abuela cocinera, ¿no?, que nos inspiró y a veces de repente se te ocurren cosas, a pesar de que ya hace muchos años, ¿no?, que éramos pequeños y que ella nos cocinaba y nos preparaba cosas con mucho cariño, de repente hay cosas que recuerdas y eso es el hilo, ¿no?, de un nuevo plato, de una nueva idea, ¿no? Y eso es maravilloso.
¿Se reinventa la abuela, claro, todo el tiempo?
Claro, claro. Sí, no puedes hacer creatividad sin conocimiento. Y la memoria, para yo creo que es algo clave para la creatividad, ¿no? La memoria vivida, ¿no? Que es la que tú pones en valor cuando tú haces un plato. Pero afortunadamente, y yo creo también en los equipos, ¿no? Nosotros tenemos un equipo creativo, gente de diferentes, incluso generaciones, trabajando juntos, donde todo eso está muy presente, ¿no? Y donde pasan cosas maravillosas, conectando también memorias, culturas, ¿no? Uh-huh. La cocina es eso también. La parte creativa es la más divertida, donde ya no es solo que el plato esté rico, claro que sí, tiene que estarlo, pero luego, ¿qué plato hacemos, no? O sea, ¿qué hacer? El cómo ya lo veremos, ¿no? Ya veremos qué técnica, pero el qué, la idea. La idea es la parte compleja, y desarrollarla y darle sentido y que encaje en nuestra filosofía es la parte más divertida.
¿Y cómo debe evolucionar eso? Porque hoy, si vemos con los parámetros de hoy, hablaste varias veces del tema comer mejor, salud, y mi abuelo, que murió de 93 años, carnívoro absoluto, comía la grasa de la carne, que hoy sería pornográfico hacer lo que él hacía, ¿no? La cocina francesa de los años 50, 60, con una cantidad de manteca, por ejemplo, impresionante. Y tú, en las entrevistas que he visto tuyas, te preocupas mucho justamente por lo que es tratar de comer mejor también desde el punto de vista de salud. ¿Cómo compatibilizamos aquella comida de nuestra abuela, que capaz que no era la más saludable, con los parámetros de hoy?
Bueno, claro, es que aquí ahora tenemos muchas más coordenadas, ¿no? La tensión, el estrés, bueno, pero también la forma de vivir, que también es muy distinta a la de antes, ¿no?
La parsimonia con la que comía mi abuelo, claro. Un churrasco una hora y media.
Eso es fantástico, ¿no? Y eso hoy ya no lo tenemos, ¿no? Bueno, hay gente que sí, pero en general es difícil, digamos, centrarnos en estas particularidades que son importantes, claro. Pero luego, en la parte general y atendiendo a la gente que entiende de esto, ¿no? La gente que nutricionistas y gente ya que se preocupa por qué es mejor. También es verdad que en España han salido unas estadísticas recientemente que es uno de los países donde la esperanza de vida es más alta, ¿no? Uh-huh. Porque, en fin, y luego me encontré a un corresponsal del New York Times que está en España, lo vi el otro día en un acto en San Sebastián. Y me decía, estoy haciendo un estudio sobre esto, ¿no? Y dice, y no entiendo nada. Y dice, no puede ser que esto sea así, la estadística me da este resultado, pero luego voy investigando y es un desastre, porque aquí la gente come lo que decías, sí, claro. Tú, ¿no? Come de todo sin parar mucha atención, porque además la dieta mediterránea ya no es tan real, ¿no? Porque, en fin, ya estamos un poco también americanizados y todo está muy revuelto y es difícil, ¿no?, entender por qué. Tiene que ver con la forma de vivir y no tanto con la alimentación, que también, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay cosas que empiezan ya a estar claras para intentar generalizar sobre la alimentación, ¿no? Que es que hay cosas que conviene comer más y cosas que conviene comer menos, ¿no? Salvando todas las excepciones que puedan haber, que seguro que las hay. Pero en ese yo creo que en eso tenemos que estar y en evitar esa gran cantidad de productos procesados, sobre todo cárnicos, donde ahí está un poco uno de los problemas que tenemos ahora, y también el exceso de azúcares y de refinados, ¿no?, en la bollería industrial. Esos son los dos grandes ejes donde podemos incidir intentando hacer que la gente tome conciencia de que esto, a la larga, puede ser un problema de salud.
Eso es un gran desafío para ustedes, los chefs, que ya que van marcando tendencia, como hablábamos al comienzo, claro, son los que tienen que de alguna manera guiar también.
Claro, y por eso nosotros tenemos esa gran responsabilidad. A nosotros nos proponen cada día, de la misma manera que nos proponen abrir un restaurante en cualquier ciudad del mundo, también nos proponen que hagamos publicidad de productos de la industria alimentaria. Ahí es donde está, ahí es donde apelo a la conciencia ética, ¿no?, de los cocineros, decir, no, yo no puedo hacer esto. Y nos ofrecen mucho dinero por anunciar cosas que no son lo que son, no son lo que dicen que son, y necesitan una cara conocida, popular, que dé confianza desde el punto de vista gastronómico para que eso se venda, ¿no? Y ahí es donde está la barrera, ¿no? Ahí es donde tenemos nosotros que intentar actuar con un poco de con un código ético, al fin y al cabo, ¿no? Cada uno, en fin, entonces yo tampoco me puedo meter en, porque de repente hay alguien que me dice, oye, perdona, que yo necesito recursos económicos y no me cuentes historias. Pero ahí está, yo creo que ahí está la clave de nuestro papel en la sociedad actual, ¿no?
¿Cómo se manejan entre los colegas? ¿Con un criterio más o menos único o en realidad deberían tender todos hacia un mismo lado?
Yo creo que hay una buena sintonía entre los cocineros, por lo menos en... Bueno, yo te diría que a nivel global, a nivel global. Fíjate que ahí, ahora, en estos últimos 20 años, hemos asistido... Eso empezó en España, pero ahora está en todas partes. Congresos gastronómicos, ¿no? Hay congresos gastronómicos en todas las grandes ciudades del mundo donde hay una, en fin, una efervescencia gastronómica, hay una masa crítica de cocineros y tal. Entonces, congresos y por lo tanto los cocineros que nos van exigiendo, ¿no? Es como si fuéramos, pues sí, ahí sí, quizá más parecido a lo que decías de Rockstar, ¿no? Depende. Cartel del Congreso de Madrid Fusión de este año, pues Pepito, el otro, ¿no? Pum. Y en el de Moscú, que monta Vladimir Putin, pues tal, tal, tal. Y en el de Estambul, que van a estar tal, tal, tal. Entonces, tú puedes hacerte un itinerario por el mundo e ir a diferentes conciertos de gastronomía donde vas a poder ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha producido precisamente esta proliferación de congresos? Es una relación de franca amistad entre nosotros, porque de repente tú te puedes encontrar en Nueva York con cocineros en los que no has estado todavía en su restaurante, pero somos amigos porque hemos estado en un congreso, hemos salido luego de copas, hemos convivido y ya tenemos una relación. Luego nos volvemos a encontrar en Santiago de Chile, en un ñam, ¿no? Te encuentras en cualquier congreso. Entonces, esto genera una muy buena relación a nivel internacional y a nivel nacional, más local, pues también, absolutamente. Yo creo que es uno de los oficios, fíjate, más corporativos, bien entendido, es decir, un corporativismo positivo donde se ayuda, donde se colabora, se comparte. Todos tenemos y somos conscientes de que nuestro oficio no es fácil. Y yo creo que eso genera una complicidad, genera un respeto. Yo ante un cocinero, primero, respeto. Sé que es un oficio duro y sé que este chico, esta chica, están en esto. Yo sé lo que es, eso no es fácil y de entrada respeto. Y por lo tanto, esa dificultad, esa dureza, genera una complicidad muy bonita que se ve. Yo que he viajado últimamente mucho y he cocinado en muchos lugares del mundo, entras a una cocina y es todo generosidad, todo hospitalidad, todo que necesitas, ¿no?
¿Te aburre hablar todo el tiempo de gastronomía?
No, me encanta hablar de gastronomía, no tengo ningún problema. De hecho, mi esposa se queja muchas veces de que solo hablamos de gastronomía, eso es verdad. Pero por eso quiere decir que no me aburre, sino que me apasiona y eso hace que me sienta muy bien en ese contexto, ¿no? Que es el mío.
Hay un colega tuyo español, vasco, David de Jorge, que habla de las guarindongadas, que es muy divertido porque son esas extravagancias gastronómicas de mezclarlo inmezclable.
Bueno, pero David es un provocador. Sí. Es un cocinero genial, muy bueno. Yo lo conozco de hace muchos años. Hicimos un concurso una vez y nos conocimos en ese concurso, año 93 o 94. Nos conocimos en ese concurso y él ganó. O sea, éramos equipos. Él cocinaba con Antoni Luis Aduriz y quedaron primeros. Y nosotros quedamos terceros. Yo estaba con Salvador Ruiz, un amigo mío también. Y sí, desde entonces hay admiración por lo que hace, por lo que escribe. Escribe muy bien. Sí. Y evidentemente es un divulgador y un personaje que también te hace llegar a la reflexión, ¿no? Cuando él te suelta sus cosas. Evidentemente es un provocador. Claro. Y de repente pues hace guarrindongadas para que la gente pues salte y tal, pero es un tío brillante.
Pero en la gastronomía, ¿se aceptan esas extravagancias? Porque también la gente a veces tiene ese prurito de decir, yo no me animo a comer, no me animo a ir al Can Roca, sí, porque...
Pero fíjate que David de Jorge lo que hace es llevar al extremo la guarindongada, haciendo cosas, no sé...
Sí, chocolate con jamón.
Por ejemplo, con chorizo, con... Sí. Pero eso lo hace por provocar, y hace para hacer que los que... Por ejemplo, hacemos alta cocina, no hagamos guarindongadas. O sea, de alguna manera está como provocando, diciendo, a ver, vamos a poner un poco de cordura, ¿no? Y para lanzar esos mensajes, él hace sus guarindongadas. Pero en el fondo está diciendo, cuidado, vamos a ser serios, ¿no? Y hacer cosas, sobre todo en el restaurante, en la alta cocina, que tengan sentido. Por otra parte, las guarindongadas que él propone, hay cosas que a cierta gente le pueden gustar, porque de repente no, él dice muy bien, y es verdad. Y yo lo veo ahora con mis hijos, ¿no? Que de repente están estudiando en la universidad en Barcelona y están cuatro jóvenes en un piso y apenas saben cocinar, y de repente, para sobrevivir, empiezan a hacer cosas de esas, guarrindongadas, que dicen, bueno, está bueno, no vale, ok. Pero no, no es eso, ¿no? Pero en cualquier caso es una manera de reflexionar sobre la cocina y sobre las combinaciones y sobre las cosas que tienen sentido o no, y siempre queda abierta esa parte de que, oye, esto a mí me gusta, con lo cual, ¿no? La cocina también tiene esa parte de libertad donde cada uno dice, oye, perdona, ¿qué me estás contando? Esto que dices que no funciona gustativamente, a mí me gusta, o sea que eso también está ahí.
Para terminar, ¿cuál crees que es la seña de identidad gastronómica del Uruguay?
Bueno, yo creo que la calidad de su carne y la maestría con la que se asa, ¿no? Yo estuve solamente una vez aquí, he prometido, y lo haré, volver con tiempo y poder recorrer mejor el territorio, el país, y conocer mejor su gastronomía. Pero yo la última vez que estuve fue a un asado y me pareció fantástico, ¿no? Las carnes y sobre todo la maestría, el cariño con el que se conoce el proceso, la técnica, cómo asar. Yo creo que eso es un activo importante, cultural, importantísimo, ¿no? Lo que pasa es que también hablaba con cocineros hace un ratito arriba y me decían, es que en Uruguay hay muchas más cosas, y sobre todo hay muchos productos que la gente de Uruguay no conoce y no pone en valor. La gente de Uruguay disfruta a veces con una pasta, con una pizza o con cocinas de otros lugares y no se da cuenta de que aquí tenemos productos realmente extraordinarios. Pero esto pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en todos los lugares, ¿no? Donde de repente se valora más lo de fuera y luego tiene... Y ahí está... La tarea de los cocineros, eso sí que pertenece, eso si no lo hacemos los cocineros no lo hará nadie, que es ir a buscar en nuestras raíces, en los productos del mar, del entorno y de esos productos que están ahí pero que no se les hace mucho caso, darles visibilidad, cocinarlos y contarles a la gente uruguay que esto también es de acá y que esto es nuestro, es más nuestro que otras cosas, ¿no? Que pueden haber venido de fuera, ¿no?
Muchísimas gracias por habernos atendido.
No, un placer.